De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Nos queda ya de programa, última hora a la que nos enfrentamos, qué poquito por tanto para poder seguir teletransportándonos, que ya sabéis que solamente lo íbamos a hacer en el día de hoy, que en cuanto suenen las señales horarias de las 2 de la tarde se habrá pasado ese sueño, ¿no?, que hemos estado viviendo a lo largo de la mañana de teletransportarnos, algo que en el fondo solo sucede en la ficción. Hoy nos han contado que lo máximo que se ha conseguido teletransportar son partículas, pero que con objetos sólidos. Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, la ilusión
esto
de
no
mi vida.
Funciona.
No puede funcionar, es imposible.
Ya, la mía también.
Es
que ganaríamos en tiempo, ganaríamos en salud, ganaríamos en todo.
No les den muchas ideas eso de que ganaríamos en tiempo porque nos harían trabajar más. O sea que ganaríamos en tiempo si nos dieran vacaciones, pues estupendo, ¿no?
Yo es que estaba pensando eso, en vacaciones.
Claro, claro.
Tú imagínate lo que es, a lo mejor no tener que esperar precisamente a que llegue un periodo de vacaciones largos para poderte ir a algún sitio. Que cuando den las 3:30, a las 4, la hora en la que acabamos el turno, de repente te teletransportas a Hawái. Estás un par de horas y vuelves.
Vaya ruina para las líneas aéreas, para los ferrocarriles, para las gasolinas. O sea, habría que comenzar un nuevo orden y un nuevo mundo, ¿no?
Una nueva era.
Una nueva era. Qué bienvenida sería, por lo menos por mi parte.
Por mi parte también. Yo me encargo de poner en funcionamiento la primera línea de teletransportación.
Siempre. Yo llevo viajando desde que tengo 11 años. Y llevo, pues, muchas décadas viajando, ¿no? Uno acaba un poco harto.
Es cansado.
Uno acaba un poco harto, pero por la incomodidad de los viajes, no porque te vayas a ir a algún sitio o porque te vayas a ir a Las Palmas o lo que sea. Es la incomodidad de tener que irte a un aeropuerto que está lejos de la capital, que supone estar allí 2 horas antes de coger un avión.
Sí.
Ese problema está resuelto con el ferrocarril, ¿no? Y sobre todo con el AVE, que va de centro a centro de la capital. Pero los aviones, todavía viajar en avión supone una incomodidad grandísima. Luego el tiempo evidentemente se acorta y ganas, ¿no? Si te fueras a Nueva York en canoa, pues tardarías,
bueno,
3 meses.
Efectivamente.
En 6 horas estás en el avión. Pero es una auténtica incomodidad. Siempre que llegas a un aeropuerto pareces que eres sospechoso de todo lo que está pasando en el aeropuerto.
Sí.
Te sientes vigilado por
tantísimos
todos los sitios.
Controles.
Es una cosa que te crea una ansiedad absoluta cuando tienes que coger un avión. No por el hecho de coger un avión, sino por...
Hasta que llegas al avión, hasta que llegas a la aeronave.
Hasta que llegas a subirte allí, tienes que pasar una serie de trámites que... Y luego, pues, esa incomodidad que representan algunas señoritas o señoritos que son azafatos y que te echan broncas. Tú eres el que pagas el billete, pero te echan broncas. ¿Dónde va usted con esa bolsa? Oiga, señorita, que el billete lo pago yo. Si tengo que pagar yo más, lo pago. Pero no me abronque. Porque el cliente soy yo.
Ya. Últimamente se está perdiendo esto de quién es el cliente y quién no en ese ámbito y en otros muchos, ¿eh? Que el otro día volví yo también a casa indignada porque me trataron como si fuera tonta. Y yo decía, vamos a ver, es que yo no tengo que entender de aparatos de riego, que era lo que yo estaba buscando. Yo te lo cuento a mi manera. Y tú, que eres la experta, que era una señorita la que estaba al otro lado, tendrás que intentar entenderme y darme las pautas, porque a lo mejor yo no te digo cómo se llama efectivamente esa pieza, pero te la estoy describiendo y tú deberías de saber cuál es esa pieza. Pues me fui indignada, porque solo la faltó llamarme tonta y que me volviera a casa.
Bueno,
pero si me voy a gastar el dinero, condenada.
Así está el mundo, lleno de mediocres.
En fin, vamos a la música, que nos alteramos, Manolo, vamos a relajarnos.
Y quiero recordar una fecha.
Sí, ¿cuál?
Una fecha y un concierto histórico, el 2 de junio del año 2005. Se celebraba en muchos sitios del mundo el Live Aid. algo que se hacía por la pobreza. Sonidos en directo celebrados en el concierto de Hyde Park en el año 2005. En una carta abierta al periódico The Times, los organizadores afirmaban que el 8 de Live 8 no eran 8 músicos, sino los líderes del G8. La carta continuaba: así como la gente demandó el fin de la esclavitud, demandó el voto femenino, demandó el fin del apartheid, ahora nosotros llamamos a poner fin al injusto absurdo de la extrema pobreza que mata a miles de personas en pleno siglo XXI. Así sonaba Paul McCartney en directo en el Hyde Park en el año 2005. Fueron 10 conciertos celebrados en distintos puntos del planeta. Paul McCartney, Bono, Elton John, Madonna, Sting o los Who, entre otras muchas estrellas, se subieron a los escenarios. ¿Quién eres tú?, preguntaban los Who. El batería que suena, el hijo de Ringo Starr, que es el batería de los Who, un pedazo de batería. Bueno, pues todas estas estrellas se subían a los escenarios de Londres, de Tokio, de Johannesburgo, de París, de Roma, Berlín, Moscú, Filadelfia, Toronto y de la ciudad inglesa de Cornwall. Fueron casi 2 millones de personas los que se concentraron en estos conciertos. La llamada la volvió a realizar Sir Bob Geldof.
Que tengo que decirlo, Manolo, que uno no puede escuchar este tema y no recordar CSI.
¿Y recordar?
CSI, la serie que la utiliza como
pues nunca la
sintonía
visto
de cabecera.
Serie. Nunca la he visto,
¿no?
La serie, nunca, la vida, nunca.
Pero es un poco escatológica, diríamos.
¿Ah, sí?
Sí, es de estas de asesinatos y de buscar y de muchas sangres y huesos y hay que identificar. Esas cosas que...
Bueno, está de, que tan bueno. De moda ahora, ¿no?
Sí, exacto. Pero oye, tienen muy buena cabecera musical, eso hay que decirlo,
si
porque
son
es
los
este
Who,
tema.
Sin lugar a dudas. Bueno, en aquellos conciertos de aquel 2 de junio de 2005 no se buscaba caridad, sino justicia. Y tal, por lo que estamos pasando, es bueno recordar que más de 1.000 millones de personas viven con menos de $1 al día y cerca de la mitad de la población con $2. Estos son los REM, que también se subieron al escenario de Hyde Park en el año 2005. Son todos sonidos
en directo.
Seguimos recordando datos. Cada día 30.000 niños menores de 5 años mueren de enfermedades que podrían haber sido evitadas. El 20% de la población mundial posee el 90% de las riquezas. En septiembre del año 2000, los jefes de gobierno de 147 países juraron que para 2015 reducirían a la mitad la proporción de personas en la Tierra que viven en la pobreza absoluta. Estos no salieron en el Hyde Park en el año 2005, pero merece la pena escuchar la letra que hacen Calle 13.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
andas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No hay que olvidarse nunca de los pobres, no hay que olvidarse de aquel concierto del año 2005 del 2 de junio que se celebró en 10 ciudades distintas del mundo para poder paliar la hambruna que afecta a muchísimos ciudadanos del planeta, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI, estamos en el año 2013, los gobiernos prometen pero no dan. Hay más pobres que nunca y habrá que hacer algo para arreglar esta situación. A ver si después de verano podemos implicarnos en algún estudio, en alguna historia, para poder hacer conciertos en Madrid y poder llevar algo de dinerillo o algo de alimentos a los que más lo necesitan. No solo lo tiene que hacer siempre Bob Geldof, hay que echar una mano, todos tenemos que echar una mano para ver las injusticias que se están cometiendo en este mundo.
Efectivamente, mira, hoy hemos hablado con Save the Children precisamente para acabar con la desnutrición infantil y ese proyecto en el que se han implicado muchos músicos, muchos artistas que han interpretado alguno de sus temas siempre utilizando instrumentos de juguete, guitarras, pianos, xilófonos, todos los instrumentos de juguete ellos han grabado con ellos, han cedido una de sus canciones, bueno, pues para que esta campaña, Toy Sessions, pueda llegar y conciencia sobre el problema de la alimentación y los niños, de cómo en muchos países llegar a los 5 añitos de edad supone todo un reto.
Es casi ser mayor de edad.
Efectivamente, así que vamos a implicarnos todos. Manolo Calderón, mil gracias.
A ti, Belén.
Te escucho en el paso.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
De pasta, de aviador, de colores, de espejo y vintage. Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas, la mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Talón de 700, más gastos sin contar otras 500.
Oye, en Madrid.
Del casino. Mi último tren llegaba con retraso, así que decidí aceptar el caso de la rubia platina.
101.3 y 106.
¿Se puede concebir al cine negro sin una rubia platino? Hombre, yo creo que la respuesta es obvia que no. Aunque luego resulta que sea morena. De la misma manera que no se puede concebir sin detectives, policías, mafiosos, algún casino. Carmen, y por supuesto el whisky, aunque no sea una hora muy correcta para hablar de ello.
Y por supuesto, las chicas son de esas que, según dice Joaquín Sabina, cuando regalan los besos es cuando más caros te salen.
Sí.
Lo dice en una canción, el caso de la rubia Platino, es una canción del año 1999 que se incluía en el álbum 19 días y 500 noches y que ha inspirado un cortometraje.
Un corto de cine negro que recrea libremente el ambiente descrito por Sabina en esta canción. El protagonista es Puerta, un ex policía a sueldo de una banda de mafiosos al que le encargan un trabajo, asesinar a Bibi, una cantante de club de la que está enamorado.
Y en ese es el título del corto. Una importante parte del presupuesto se está consiguiendo a través del crowdfunding porque necesitan alcanzar la cifra de 5.000 euros. El plazo termina el 23 de julio y hay que decir que van muy bien porque ya pasan de los 3.700.
Mira, vamos por el buen camino. El director de este Llenas es Rafa Peralta. También ha escrito el guión junto con Teresa Pérez Caballero, que es también actriz y coprotagonista de Llenas. Están por aquí con nosotros algunos de ellos. Por ejemplo, Teresa, la que acabo de nombrar. Muy buenos días.
Hola.
Bienvenida. También tenemos al productor, el que maneja los dineros habitualmente, David Martos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y al protagonista, Raúl Sanz. Buenos días y bienvenido
Raúl
también.
Raúl Sáez.
Y es verdad que te hemos puesto ahí una N cuando no, cuando no tenía que ser. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a por el del dinero, a por el productor.
Vaya.
Esto del crowdfunding va bien, pero lo digo por el buen sentido, vamos bien. Necesitáis 5.000 euros, tenéis hasta el 23 de julio y vamos a 2 de julio por 3.700.
Eso está bien, tenemos que decir que está bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos una prevención y es que no podemos bajar la guardia porque corremos el riesgo de que la gente que quiera poner dinero en Llenas vea la barra verde casi hasta el final y diga, bueno, ya lo van a hacer, ya para qué voy a aportar. Y no, es el momento crucial en el que hay que apoyar para llegar a los 5.000. Estamos muy contentos y muy seguros de que llegaremos, ¿eh? Pero bueno, eso, que no bajamos la guardia.
¿Dónde os encontramos? ¿La aportación, el crowdfunding? ¿En qué página estáis?
Hay una página web que se llama mymajorcompany.es y allí en portada grande veréis Llenas, se puede hacer clic. Y sobre todo lo interesante es que no se da dinero porque sí, no se da dinero a unos señores que no conoces, sino que lo que haces es algo así como adquirir unas experiencias a cambio de tu dinero, desde los 20 euros hasta los 500 o la cantidad que tú quieras dar, porque puede ser libre, ¿no?, la aportación.
Pero unas experiencias muy curiosas, porque habéis estado ofreciendo, bueno, el rodaje ya ha terminado, pero habéis estado ofreciendo la posibilidad de visitar el rodaje, uh-huh, y ahora, por ejemplo, por 20 euros te incluyen en los títulos de crédito.
Que está muy bien. Hay gente
es el
que
sueño
no
de muchos.
Gustar. Es el sueño de muchos, pero de ahí a conseguir el DVD, a venir a nuestra fiesta de final de crowdfunding, a tener el póster, el guión, o a aparecer como productor asociado en la página imdb.com, que es la página de referencia del cine internacional. Entonces, bueno, pues cada uno puede elegir ahí su...
Eso también es el sueño de muchos.
Sí, sí.
Ahí aparecer en el IMDb.
Eso es.
La verdad es que además experiencias muchísimas, os lo habéis currado, pero bien.
Bueno, hemos intentado componer algo que fuera atractivo para la gente, ¿no? Que sea un proyecto sólido, que la imagen sea muy sólida. Las fotografías de Manolo Pavón, nuestro director de fotografía, la verdad es que dan mucha solidez al proyecto y estamos muy contentos y creo que vamos por buen camino, como decíais.
Había que empezar, eso sí, por el principio, y en el principio encontramos a Teresa.
Hola, ¿qué tal? ¿Otra vez?
Porque Teresa ha formado parte de la creación del guión.
Sí, efectivamente. Lo hice junto con Rafa Peralta, el director. Nos pusimos mano a mano en septiembre del año pasado. Y ha sido un proceso, aparte de precioso, muy hemos aprendido mucho con él.
¿Cómo surge la idea? ¿Cómo llega una canción de Sabina a un corto?
Pues la idea surge un día normal, que estamos en el coche conduciendo y yo conduciendo, él, bueno, los dos escuchando música, y de repente me dice, oye, hace tiempo pensé en una canción de Sabina, en el caso de La Rubia Platino, y siempre que la he visto veo una película en ella, por lo que cuenta la canción. Entonces, hace tiempo pensé en escribir una peli o un corto sobre la canción y tal, y me apetece mucho. Y justo estábamos en el rodaje de una peli, los dos en Barcelona, y como actores. Y yo, incluso en el rodaje de la peli, estaba dándole vueltas en la hora de la comida, en los descansos, y decía, joder, la verdad que la idea que me has contado me apetece muchísimo. Y nada, y fue volver de Barcelona en septiembre y nos pusimos cada día un ratito los dos, ahí mano a mano.
Y tenemos también al protagonista, a un policía de mala vida, pero no sabemos si es...
¡Ay, pobre sentí, como diciendo!
A ver, es que en el cine negro tiene que haber un policía o ex-policía o detective de mala vida.
Sí.
Igual que una rubia platina.
Bueno, la verdad es que Puerta, mi personaje, el pobre hombre... Vosotros sabéis esto, que el actor siempre tiene que salvar al personaje y no juzgarlo y tal, pero con Puerta es muy difícil. Porque es que no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? Pero bueno, es un personaje, es clásico del cine negro, y es un personaje un poco cobarde, arrastrado, que le gusta complacer a sus jefes y que cuando tiene un problema tira por la calle en medio y no quiere saber nada. Y no os cuento más porque si no os disto.
Lo está dejando fatal, pero también tiene lados bonitos.
Menos mal, ves aquí.
Bueno, el lado es bonito.
Según la canción de Sabina, no es tan malo.
Sí, bueno, no tan vamos malo. A decir que está inspirado el corte de la canción de Sabina, que no nos ceñimos al 100% a la letra. Y por otro lado, este hombre sí, la verdad es que es malo, pero también tiene conciencia, o sea que no es un psicópata.
Pues si tiene conciencia, entonces no es tan malo.
Eso es.
Menos mal, sí, porque estábamos diciendo que según te veamos, vamos a decir, este hombre que nada, no llegue al final, es un voto, pero que no llegue al final.
No es para tanto, no es para tanto.
Bueno, un proyecto además que ha sido capaz de reunir a un grupo de profesionales sin promesa de remuneración económica, un proyecto atractivo. Entonces, ¿qué habéis visto en este proyecto? A ver, ¿por dónde
el señor
estamos?
Productor. Yo creo.
¿El señor productor?
¿Yo qué vi? Pues, para producirlo, pues un guión súper potente. Yo cubro actualidad de cine habitualmente, soy periodista cinematográfico, y encontrar un guión potente hoy en España es complicado. Y este guión era muy potente. Y luego encima, el director, yo confiaba plenamente en él, confiaba plenamente en Teresa como actriz, y luego fueron proponiéndonos una serie de nombres como actores. Ahí estaba Raúl, que también fue un arma de convicción impresionante. Y al final se unió el equipo técnico y la música y hemos compuesto una serie de mimbres que, ¿cómo decir que no a producir algo así?
La música, además, que hay que decir, hay nombres propios en esto de la música y en las colaboraciones que habéis conseguido. ¿Quién me lo cuenta?
Venga, Teresa.
Tenemos a Lucas Vidal, que actualmente, bueno, está siendo toda una... Vamos, un boom aquí en Hollywood. Está la última que ha hecho es Fast and Furious. Tenemos a Pancho Varona, que ha aceptado colaborar con nosotros. Y tenemos a Quique Rech, que es un músico muy bueno, todavía no conocido, pero hace cosas muy buenas y bonitas. Y entonces estamos encantados. Creo que en general hemos conseguido un equipazo en todos los sentidos, desde el primero al último. Entonces ha sido una suerte realmente.
David, decías que eras periodista de cine, que estás acostumbrado siempre, digamos, a estar al otro lado. Es la primera vez que pasas esa barrera, ¿no? Bueno, ¿qué te ha aportado esta experiencia? ¿Qué has aprendido?
Bueno, yo he aprendido un montón de cosas y sigo aprendiendo todos los días. Está siendo un máster pagado de cine para estar al otro lado de esa barrera que comentabas, porque claro, yo he visitado un montón de rodajes como periodista y a mí me fastidiaba mucho que me hicieran esperar en los rodajes para hacer las entrevistas a los actores. Decía, me dicen siempre a las 10:15 y luego es a las 2:30. ¿Por qué? Pues ahora lo sé. Ahora sé por qué, porque ese rodaje tiene que llevar unas horas y se va retrasando y no pueden ponerte a ti en medio de una escena a entrevistar al director. Tienes que esperar a que llegue tu turno. Y ahora lo sé, pero es una de las muchas cosas que he aprendido. Y sobre todo he aprendido mucho de muchas disciplinas técnicas que no dominaba, como la fotografía, como el sonido, como el arte, el maquillaje. La verdad es que ha sido un máster, como digo.
Y entonces aquí en esto del cine uno sabe cuándo entra, pero no cuándo sale. No hay horarios.
No hay horarios. Además han sido jornadas de rodaje de...
Sí, muy largas.
De 13 horas, de 14 horas, algunas incluso.
Con noches, a la intemperie, con bosque. Sí.
En esto hay mucho sueño. Sí. Hambre no hemos pasado, la verdad, al final.
La producción ha sido buena.
La producción ha sido muy buena, no es porque está aquí el productor, pero ha sido muy buena. Pero en realidad se pasa... Bueno, a mí por lo menos se me ha pasado cortito. Ha sido un trabajo tan intenso también que te obligaba a estar ahí 100% todo el rato, entonces... Tampoco se ha pasado...
Sí, no, es que la verdad es que lo bueno que tiene esto es que como cuando haces lo que te gusta, ya puedes echar todas las horas del mundo que ni lo notas. No, luego caes en la cama redondo, pero...
Sí, luego sales de ahí y notas todos los dolores, hemos acabado, bueno, sí. como podéis ver, Raúl, cómo ha acabado cayendo.
Yo como buen urbanita he sido víctima de un ataque de ortigas venenosas y bueno, estoy sufriendo.
Te has metido en el papel.
Al director le tenemos resfriado, un poco de todo cada uno.
Es que el corto tiene peleas, tiene armas, tiene, pues eso, mucho exterior. Han sido 7 días de rodaje para un corto, son muchos días.
Sí.
En fin, tenemos mucha ambición, tiene 20 localizaciones distintas, es un corto con mucha entidad y claro, ha habido que dejarse la piel ahí.
¿Las ortigas de dónde son?
De Barromán.
De Barromán, en pueblo de Ávila donde hemos rodado la última parte abulenses. Del corto. Caímos los dos ahí.
Es el pueblo en el que habita el padre de Puerta, que interpreta el actor Cesario Esteban. El mítico Romerales de Formación
sí.
De Guardia.
Eso es como en la canción, también es de acogida, ¿no?
Eso es, la canción dice que les prepara un cuarto con dos camas.
Exacto.
Y ahí ha estado el cuarto con dos camas.
Y que a ella le trata como una dama y a él como un caballero, lo sano, ¿no?
Eso ya lo veremos. Ya veremos si es fiel a eso.
Porque efectivamente no está terminado. Supongo que ya estáis en los últimos momentos, ¿no? En la puesta de largo, en darle forma, en que esto nos quede bonito, pero 100%. ¿Y en has terminado? Todavía no está.
Falta la postproducción, que es un trabajazo. Entonces está rodado, que bueno, que de momento ya es un hemos pasado lo mejor y lo peor a la vez. Y ahora queda pues la postpro, montarlo, editarlo, todo el tema este. Entonces, bueno, pues todavía supongo, creemos y queremos que esté a finales de septiembre, principios de octubre, ya para que lo podáis ver.
¿Y cuando lo tengáis ya, a dónde va?
Pues a mí me gustaría que saliera viajero el corto, ¿sí? Saliera viajero y que fuera a festivales, y no solo en España, sino fuera. Y estamos ya lanzando algún hilo para ver si se puede conseguir. Pero esto es como el cine en general, ¿no? Que si se dice, se gafa. Así que de momento
bueno,
lo vamos
vale,
a dejar
entonces
ahí.
Nada. Calladitos. Que no vamos a preguntar más, no queremos, no vaya a ser que por esta culpa acabemos con el proyecto gafado, que es todo lo contrario. Queremos echar una mano en la medida de nuestras posibilidades, pues hablando de llenas, hablando de que queda poco, pero que necesitan todavía esas aportaciones finales para conseguir esos 5.000 euros. Bueno, ya 1.300. Que en
ya
el
no
fondo
queda
es
nada.
Lo que queda, que no queda nada, que está ahí en MyMayor, en esa página, encontramos la posibilidad de colaborar desde 20 euros para que sea una realidad pues este proyecto. ¿Que por qué se llamó Llenas?
Pues fue complicado el asunto. Tuvimos más complicación con el título que con el resto del guión.
¿Sí?
Pues había acabado el guión y no tenía nombre. Y aquí el productor, metiendo presión, como es lógico, ponerle un título ya. Y estuve hablando con Rafa pues durante un día entero diciendo qué título le ponemos, qué título. Y ya en el coche también, que es curioso, todo ocurre en
el coche
todas las ideas ocurren
vosotros.
En el coche.
Sí, sí. Como estáis ahí encerraditos, no podéis salir, es como
sí,
que
hay como mucha concentración.
El próximo guión tendrá que ser en un coche.
Toda la creatividad que hay.
Aquí hay mucho coche en este corto, ¿eh?
Sí, también, sí, la verdad, también. Pues nada, de repente dije, oye, ¿y Llenas? Y dijo... Ya está, Llenas. Se lo preguntamos al productor. Dijo que que le gustaba en un 99%. Ese 1% quedó ahí.
De verdad, como eres.
Los productores nunca dicen 100%
de
nada. Está claro.
Pero
eso es por definición.
Fue realmente porque casi todos, y no todos los personajes del corto, son muy llenas. La imagen que nos viene así a todos cuando vemos una llena, pues nos va a venir cuando veamos a cada uno de los personajes de este corto. Entonces,
vamos, bueno, cine negro.
Exacto.
Que no son hermanitas de la caridad, es
claro.
Cine negro que además, claro. El cine negro es como que siempre es muy atrayente y sabemos que, bueno, tiene unos protagonistas tipo siempre, está la chica, está el otro, está el mafioso, está el whisky, pero es que nos sigue atrayendo por mucho que veamos. ¿Qué tiene el cine negro?
Bueno, yo aparte de cine negro aquí, no me voy a poner filosófica, pero...
Ponte, si quieres.
Pero yo creo que después de ver esto te va a quedar algo más, un pequeño sustrato ahí, no sé, llámale... la inexorabilidad del destino, llámale incapacidad para elegir en momentos cruciales de la vida, llámale soledad, no sé, hay mucha, yo creo que después de ver el corto uno se va a quedar con algo más que lo que ha pasado en el corto, sabes que tiene un pozo ahí interesante para el espectador, que no se va a quedar así, la he visto y me olvido al día siguiente, no, algo más le va a quedar, yo creo.
Sí, yo diría que es cine negro, pero que no pensáramos inmediatamente en gabardinas y en sombreros de ala y en Casablanca, sino que es un cine negro muy a la española. Y esto no quiero decir casposo, en absoluto, sino que es trasladar esos estereotipos a cómo serían hoy en España en 2013, ¿no? Y creo que eso va a ser muy interesante de ver. Y creo que ha salido bien, además, el experimento.
Oye, pues, ¿cómo viste el poli?
El poli, pues...
Muy moderno.
Pues, ¿cómo iba yo?
¿Ah? ¡Ay, que no te acuerdas!
Pues nada, con camisa y pantalón y chaqueta, nada del otro mundo. No llevo ni sombrerito a los Humphrey, ni gabardina, ni nada de eso,
¿no? No, Rafa, el director, además de una propuesta estética muy arriesgada en los planos, en la planificación de la película, sí que ha impuesto dictatorialmente y además con el consentimiento de producción que se alejara el corto de todos los estereotipos en cuanto a la vestimenta, en cuanto a las actitudes, ¿no? Tenía que ser todo muy natural, muy normal.
Muy actual.
Entonces, ¿la rubia es rubia o es morena?
Pues como aquí me ves, yo de rubia no tengo nada. Lo tuve en su época, ya no. Es morena, de hecho en la canción lo dicen, que la rubia no era rubia, era morena.
Sí.
Pero a lo mejor en el corto nunca se sabe. Ya se verá.
Vale, ¿vale esperar?
¿Cuánto va a cundir?
¿Cuánto misterio?
Sí.
Hay que decir que hablamos de un corto largo, ¿eh? No podemos decir todavía duración, pero no va a ser un corto de 5 minutos, evidentemente.
Habéis estado 7 días grabando.
Eso es.
Se aprovecha el material.
De hecho, vimos algunas cosas que habíamos grabado ya cuando llevamos la mitad y cuántos...
Veintitantos minutos
ya.
Veintitantos
minutos y solo era la mitad.
Bueno, luego hay montaje.
O sea, va a haber un trabajo de montaje bastante importante.
¿Tenéis casi ahí material para un largometraje?
Pues no sé si llegará,
esto,
pero seguro
pues
que material se
acerca. ¿Será
esto
el preludio de una gran amistad con un largometraje?
Bueno, quién sabe. Yo, desde luego, creo que veremos a Rafa Peralta dirigiendo un largometraje. No sé si a partir de Llenas o de qué, pero creo que le veremos.
Rafa Peralta ya está pensando en un largometraje. No de esto, pero de otra cosa. Entonces, esto puede dar lugar a un largometraje perfectamente, porque de hecho escribimos biografías de personaje, o sea, no solo escribimos el guión, escribimos toda una historia detrás de cada personaje y entre ellos, cómo se conocieron, ta, 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 de páginas y páginas y páginas y páginas. O sea, podríamos perfectamente escribir un largo.
O sea, todo ese pasado, nunca se sabe. Todo ese pasado que sugiere la canción de Sabina, vosotros lo habéis escrito.
Está escrito.
Es que ellos son actores, entonces
nos encanta. Eso
es un
que
trabajo
vamos
de
a hacer.
Actor y los actores siempre
es lo que te enseñan en la escuela. Cuando tienes que actuar, escribe la biografía.
Claro, claro, claro.
Claro, que además sois actores que estáis en la parte de escribir el guión.
Eso es.
Claro.
Con lo cual la perspectiva es diferente también que un guionista que no ha actuado nunca.
Exacto. Y el director igual. Yo desde luego, aparte de que, bueno, Rafa y yo somos pareja, pero aparte de eso, todos los actores del corto lo han dicho, que ha sido un gustazo trabajar con él, porque es actor y se nota, ¿no? Te da también una libertad y un espacio y hay una comprensión ahí del trabajo actoral que creo que ha sido muy importante en este corto.
Y que se nota precisamente en ese trabajo que está a puntito ya de estar finalizado, finales de septiembre. Nos decía Teresa que hay posibilidades de que ya esté acabado también ese trabajo de postproducción. Siempre que haya un coche en vuestras vidas, creo que el futuro está asegurado. Exacto, el futuro está asegurado del cine español, porque tendremos nuevos proyectos que surgirán de ese ámbito, de ese lugar en el que es verdad, oye, que pasan muchas cosas en la vida y que como estás tiempo sí o sí dentro de él, yendo de un lugar a otro, pues al final acaban apareciéndote cosas en la cabeza. En este caso, bueno, pues guiones de cortometrajes, quién sabe si no, pues esos guiones de futuros largometrajes. Chicos, que ha sido un placer teneros
igualmente
aquí en
muchas
este
gracias
estudio.
Igualmente.
Hienas, no os olvidéis, vamos a buscar, vamos a apoyarles con el crowdfunding. Encontramos en la página de My Mayor la posibilidad de colaborar desde 20 euros. Raúl Sáez,
muchísimas gracias.
Hasta luego.
Ha sido un placer. Hasta luego.
Teresa Pérez Caballero, lo
muchas
mismo
gracias,
digo. Y aquí el señor productor David Martos. Diríamos señor productor, que es el que tiene el dinero. Siempre hay que tratarlo mucho mejor. Ha sido un placer.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy @ondamadrid.es.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí. Además, ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pues tenemos cita en estos momentos en San Lorenzo del Escorial. Ya sabéis que han arrancado los cursos de verano de la Universidad Complutense, que ahí está nuestra compañera Pilar Rivera y que hoy se está empeñando en que nos acerquemos a algo de lo que vive muchas veces nuestro país, el turismo. Como somos país principal en este sector, hay que ir averiguando cómo se tienen que adaptar las empresas para conseguir ofrecer lo mejor a los turistas, en definitiva, para que se vengan siempre a nuestro país a disfrutar de sus días de vacaciones. Pilar Rivera, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días. Pues efectivamente, del sector turístico y su relación con Internet y las redes sociales se está debatiendo en este encuentro de 3 días que dirige Manuel Álvarez, que también es profesor de Comercio y Turismo. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿aprueba el sector turístico español la asignatura de Internet y redes sociales?
Igual estamos pensando dejarlo para septiembre, casi, porque nos hemos, en este encuentro, a través de los expertos que están viniendo, se está descubriendo cómo en el sector turístico español muchos de sus éxitos son gracias a fracasos de otros países que pueden ser competencia nuestra, y estamos llegando a la conclusión de que para el futuro, cuando estos países que son vecinos y que tienen sus problemas puedan hacer una oferta de sol y playa igual o más barata que la nuestra, tengamos que nosotros tener un punto más de innovación, de excelencia, de calidad. Y por supuesto, el uso de las redes sociales, de internet, es una ventaja que tenemos con respecto a otros países por temas de idiomas, por la pertenencia a la Unión Europea, etcétera, etcétera.
Porque claro, lo hablábamos fuera de micro, da vértigo, ¿no?, a una pyme, al propietario de una casa rural, pensar que tiene que estar enganchado a internet, a las redes sociales, 24 horas, toda la vida, para ver qué se dice, qué no se dice, cómo hace clientes. En fin, eso también condiciona muchísimo el seguimiento, la puesta en marcha del negocio.
Es cierto, sí. La verdad es que en este encuentro, que por cierto, se me olvidó agradecer a los patrocinadores, a Meta4 y Santander Universidades, para este encuentro. Una de las preguntas que ayer surgió sobre el tema de redes sociales era una persona que estaba justo a punto de abrir una casa rural, y dice que voy a estar yo enganchada a internet aquí todo el día. Y la verdad es que los ponentes están intentando enfocar a que el cliente también es algo que se puede educar. El cliente, es verdad que el cliente es el rey, es quien manda, es quien va a contratar nuestros servicios, pero también el cliente puede tener claro que todo negocio tiene unas reglas y que una casa rural tendrá alguna disponibilidad de un ratito al día o un ratito a la semana, en lo cual todas sus preguntas pueden ser respondidas y, por supuesto, que todas sus dudas, quejas, reclamaciones se atienden en un plazo determinado.
Lo que es una realidad y es un hecho es que son clave. Para potenciar el negocio turístico, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que cada día los porcentajes de reservas vía internet y los porcentajes de decisiones de compra a través de las opiniones de otros clientes en internet son más fuertes, y hay que ser conscientes de esa realidad. Nosotros, es verdad que está bien que la conozcamos, está bien que conozcamos las últimas novedades para poderlo manejar y administrar, pero también, por supuesto, que queremos descubrir nuevas tendencias y cómo poder visualizar los próximos pasos de cara al futuro.
¿Cuáles son esos retos?
Las conclusiones las vamos a ir llegando durante esta semana, pero se van adelantando que como retos está, primero, por supuesto, la incorporación de empresas que hasta ahora la tecnología no utilizan al mundo digital, para que puedan los clientes encontrarse muy cerca de ellos. Luego se ha hablado mucho sobre la ponderación de las opiniones de los turistas. Por supuesto que existe una media de las opiniones de ciertos sitios, como, no voy a decir muchos nombres comerciales, pero como TripAdvisor, que la gente se lee mucho qué opiniones tienen, que por supuesto hay que ponderarlas, hay que tenerlas en cuenta y hay que utilizarlas. Pero, por supuesto, cada uno de los negocios turísticos tiene que ser capaz de identificar a su cliente, saber lo que su cliente quiere, que hay veces que hay pequeños negocios que no descubren que tienen un potencial muy grande por su proximidad a un lago, un paisaje, una actividad cultural, etcétera, etcétera, que estamos hablando mucho de eso, que es algo que el cliente tiene que conocer y hay que dejarlo cerca del cliente. Y también se está hablando mucho, por supuesto, de la movilidad, en el sentido del teléfono móvil, que el cliente cada vez menos se está reservando a través de un ordenador. Es algo que, desgraciadamente o por suerte, está reduciéndose y está aumentando mucho las reservas por teléfono móvil como dispositivo de reservas, y que hay que tener en cuenta esa facilidad.
Una nueva realidad que se da efectivamente en el sector turístico. Manuel Álvarez, profesor de Comercio y Turismo, director de este encuentro, muchísimas gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Bueno, hasta mañana se está debatiendo en el marco de este seminario, de este taller, el sector turístico y su relación con internet y las redes sociales, y como no, pues será un bloguero quien clausure precisamente este encuentro mañana miércoles.
Bueno, pues el bloguero va a estar ahí presente. Sabéis además que últimamente son quizás los que más información manejan y mejor saben cómo distribuirla. Pilar Rivera, mil gracias. Volveremos mañana a los cursos de verano, tanto los del Escorial de la Universidad Complutense como los de Aranjuez, la Universidad Rey Juan Carlos. Ya a este estudio pues han llegado mis compis de Aquí No Hay Playa. Ya sabéis, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en este horario veraniego que tienen, porque les surgen tantos eventos que organizar desde su chiringuito, que claro, no llegan a todo.
No.
Entonces tienen que empezar a diversificar. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pablo Otero, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas.
Veo que el aire acondicionado aquí va a acabar matándome, ¿eh?
Yo es que vengo con chaqueta.
Sí, sí. Yo voy a empezar a traerme la chaqueta.
Yo vengo
y...
con chaquetita y las sandalias todavía
es
no
más,
se me ha
unas polainas me voy a traer aquí a, para trabajar.
Ay, qué guapo estarías con polainas.
¿A que sí?
Y con San Bernardo aquí.
No lo sé, pero si haces todo eso, yo quiero una foto en vuestro Facebook, ¿eh?
Vale, vale, vale. Lo haré, lo haré. Pero no va a ser, no va a ser hoy. Hoy no, no me encuentro yo para polainas.
Pasado mañana que no sea.
Pasado mañana a lo mejor sí.
Porque
sí.
Pasado mañana no nos valdría de mucho.
Y voló, se marchó lejos.
Vacaciones sí, pasado
sí, sí,
mañana.
Sí. Pasado mañana me voy de vacaciones, ya lo digo.
Pasado mañana.
Están firmadas, además.
¿Seguro?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
A
sí,
mí
sí.
Nadie me preguntó si te podías ir.
Ah, ah. Bueno, pero yo lo tengo con una firma y ya esto ya no,
bueno,
no da vuelta atrás.
El retroceso. ¿Qué pasó en el
lo
programa?
Que pasó ayer, en julio ya, ¿eh? Estamos hablando.
Julio, claro,
¿sí?
Ya por fin.
Lunes, estrenamos mes y estrenamos también las rebajas.
Es cierto.
¿Te has comprado algo?
Sí, pero ayer no, antes de ayer. Yo es que ya fui de las que...
Ella sabe que está liberalizado
sí,
el horario.
Sí,
claro.
Los periodos y ala.
Sí, que fue el inicio oficial y que había algunos que estaban esperando.
A mí me encanta esto cuando calculan la media de lo que nos vamos a gastar.
Ya.
72 euros.
¿72?
Sí. Frente
ni
70, a los
ni 75,
frente
72.
A los 60 que nos gastamos el año pasado.
Ah, o sea que hemos aumentado el presupuesto.
Vamos a gastar 12 euritos más. Por, bueno. Esto de las medias es que a lo mejor uno se gasta 500 y otro no se gasta nada.
Yo llevo 21. Es que estaba pensando.
Ah, 21.
Estaba calculando, 21. Se lo veía ahí.
Bueno, pero ahí llevan 6.
Pues tendencias. Hay dos tendencias. Los chicos nos inclinamos más por la parte de cosas electrónicas.
Ajá.
Aire acondicionado, inclusive.
Anda, y yo sí, de rebajas sí. Me compro un aire acondicionado.
No, pero...
¿Qué cosas?
Lo suelen comprar, chicos.
Sí, no se me habría ocurrido... Claro, porque
lo suelen
chica,
comprar, hombre,
en la vida
sí.
Se me habría ocurrido esperar a las rebajas para comprarme un aire acondicionado.
Y vosotras, más bien, tema
ropa,
prenda, calzado, zapatos, bolsos.
Sí.
Bolsos.
Bolso negro estoy buscando.
Bolsos. Qué pesada sois con los bolsos.
No,
¿cuántos bolsos tenéis?
Pues hombre,
la que menos 6.
De verano y de invierno.
La que menos
diferentes
6.
Colores. Yo necesito uno negro de verano y no lo encuentro todavía.
Vamos. Pues ayer descubrimos en el programa una señora que no buscaba nada de esto.
¿Qué buscaba?
Lo vas a oír y también las palabras de Gustavo Sabayoa de la FUCI, que nos estuvo hablando de más cosas sobre las rebajas.
Hombre, yo espero conseguir una ganga que todavía no la he visto. Porque quiero un camisón como este que llevo puesto, que es lo único que me puedo poner, pero el buen tipo que tengo ya. Y hasta ahora no he encontrado nada.
Sí, porque, vamos a ver, la tendencia de compra está en la ropa y los complementos. Ya artículos como este de aire acondicionado, como las nuevas tecnologías, curiosamente han bajado, ¿eh? Han bajado y la
sí,
gente,
sí.
Quizá porque no se tiene dinero, ¿no? Entonces, pues ya no es un artículo tan necesario, aunque un aire acondicionado siempre viene bien, ¿no? Pero es mejor una camisa, un camisón, como ha dicho esta señora.
Sí.
Sí. La verdad que hay artículos hasta el 70%, ¿eh? Que ya no son ropa, con ese descuento del 70%. Y todas estas situaciones que están montando los establecimientos, ¿no? Para vender, que si vas desnudo, que si vas tal, que si cantas, que si das una sonrisa. Eso también está bien, ¿eh? Porque
sí.
Bien en épocas de crisis, que nos alegren un poquito
no.
De la vida.
¿Pero la señora al final llevaba un camisón o era una camisa
Yo
grande?
Creo que llevaba un camisón
único.
Porque
una
sería
camisola,
una de estas
de verano,
promociones de si
¿no?
Vienes vestido de tal manera, pues te hacemos...
¿Es una camisón de verdad?
Sí, 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 sí. Sí, sí. Y has visto que desde luego modesta no era.
No.
Con el tipo este que tengo.
Por supuestísimo.
Yo creo que no hay ningún camisón que haga un tipo especial, ¿eh? No,
hombre,
no es una prenda así.
Sí.
¿Eh? A mí me gustan las guayaberas.
¿A ti qué te gusta
la guayabera? La guayabera, sí, sí. Yo soy muy de guayabera en el verano. Sí, sí.
¿Te vas a comprar una en las rebajas?
Ya la tengo, ya la...
Lo que no te va a contar, Pablo, es que no ha ido a ver, aunque lo tienen sus deberes, a un señor que tiene en su propia casa su trabajo. Tú dirás, wow, un autónomo, ¿no?
Claro.
Sí. Es actor y ha montado el teatro en su casa.
Ah, mira qué bien.
Sí, sí, sí. Sí.
¿En el salón?
¿Más lejos?
En el salón y parte de la casa. Quiero decir, ocupa toda la casa. Esto está en la calle Toledo 107.
Es su dormitorio, será su dormitorio solo para él.
Bueno. El sexto derecha es el piso y a las...
Plin, plin.
Plin, plin, sí, sí. Y a las 8 de la tarde hacen cola allí hasta 25 personas para subir a su casa.
Anda, que dirán los vecinos.
Tendrán
¿qué
los
tiene
vecinos.
Montado este de aquí?
Que tiene este. José
¿qué
Luis,
tiene montado el de
José
derecha?
Luis Said se llama. Y bueno, fue Maite. Una de esas 25 que acudió a ver el piso, a ver qué tal, y ver también la obra que hace, evidentemente.
Rin, rin.
8 euros. Rin, rin, sí, te cuesta 8 euros.
Es un salón de una casa, con lo cual tiene que caber en el salón de una casa, ¿no? Lo que ofrezcamos.
Voy a contarlo un poco, voy a describirlo. Nosotros ahora estamos en el patio de butacas y estamos sentados en el salón. Y si miramos al frente, a un paso, tenemos el escenario, que es la entrada de la casa.
La entrada de la casa y el comedor.
Y el comedor.
Nosotros estamos sentados realmente en lo que era el salón. Yo ya me he quedado sin salón porque como hemos abierto una platea, pues entonces ya no, yo ya no tengo salón. Entonces hay 4 filitas de sofás, butacas, cojines. Bien. Y después mirando hacia el escenario, pues vemos un escenario que es el antiguo comedor. ¿Qué ocurre? Que la cercanía de la primera fila al actor pues es de 1 metro.
Bueno.
Entonces,
un metro escaso.
Poco, ¿eh? Entonces, bueno, pero yo lo que estoy viendo es que la gente sale de aquí muy emocionada con el haber vivido una experiencia que les ha tocado, y eso es lo que tiene que hacer el teatro.
Eso.
Es que hay 1 metro, te toca.
Emoción, ante todo emoción.
Oh, qué bonito es.
Hombre, eso, sí. Es el único actor, ¿eh? Y hace 6 papeles. Sí, no.
Ay,
ya te digo que hay que hilar fino.
Sí.
Maite dijo que, bueno, que es sorprendente y que tiene la casa muy limpia. Las dos cosas.
Que se fue con el algodón.
Sí, ya la conoces
tú. Como
el mayordomo
este de antaño,
tú.
El algodón no engaña.
Nuestra compañera en eso es muy detallista. Se fijó en todo y pasó por ahí el dedito.
A
y
me
no.
Me pone nerviosa cuando viene porque no hago nada más que ordenar todo para que esté bonito cuando ella viene.
Sí, sí.
Pues fíjate,
así.
Hoy que lo tienes precioso, hoy no ha venido.
¿Ya?
Hoy que lo tienes ahí.
¿Me
tienes,
ha dejado aquí?
Perfecto.
¿Tirada?
Mira, te vamos a decir algo de lo que vamos a hacer hoy.
Anda.
¿Hoy qué es? Martes, ¿no?
Hoy es martes, día 2.
Pues
de
hoy
julio.
Martes para Pablo es su día de fiesta mayor.
¿Por qué?
Sí, hoy es día de ciencia. Martes, ciencia.
Sí.
Así que vamos a irnos, fíjate, a los otros cursos de verano, los que no se cuentan, que son los campus de excelencia científica. Vamos a irnos además muy cerquita, la Autónoma de Madrid.
Para que veas.
¿Sí? Vamos a contar todo lo que se va a hacer, porque ahí los chavalotes de secundaria y de bachillerato durante una semanita van a ser científicos, investigadores. Se va a tratar de ahondar en esta necesidad de las vocaciones científicas y además también de que tengan ese contacto con la realidad de los laboratorios para que luego, bueno, pues a la hora de elegir por dónde tirar, pues venga, tengan ahí una orientación.
Mira, qué bien, oye.
Además,
sí,
hay cada vez más vocaciones de gente que quiere estudiar pues cualquier carrera de ciencias. Y eso está bien, ¿eh?
Uh-huh.
Porque yo creo que, hombre, todas las letras son importantísimas y las de ciencias sociales y todas, pero las de ciencias son las que hace que avance la humanidad.
Al final,
así,
sí,
todo
las
así.
Que mueven el mundo.
Bueno, pues hablando de todo esto, los cursos de verano a Aranjuez. Ya he oído que estaba Bea esta mañana contándote que Jorge Javier, ¿no?
Jorge Javier.
Sí, una eminencia. Ahí dando la lata, o lo que sepa.
Bueno,
es así, quiero decir, es que dentro de nada que lleven a... Bueno, no voy a decir
no digas nada, no, políticamente
correcto.
Que lo mismo lo lleva, sí.
Oye, está ahí en la tele, sale todos los días.
Bueno, sí.
Bueno,
pues Beatriz Marín es nuestra enviada especial ahí, esos cursos de verano de Aranjuez, de la Universidad Rey Juan Carlos. Y ayer, pues precisamente en esa ponencia sobre el futuro de la comunicación, la especialización periodística, el primer ponente fue el director de ABC, Gaito Rubido, y nos contó un secretito de una metedura de pata en ABC.
Ahí va.
Pero antes hablábamos con Bea.
Sí, 3 semanas por delante. Además, ya sabéis que aquí hay mucha formación, mucho curso, pero luego también hay mucho entretenimiento.
¿Te has llevado los tapones?
Oh, mucha fiesta.
¿Los tapones?
¿Tapones?
¿Te los has llevado?
Me he llevado los tapones, pero vengo preparada con todo. ¿Por qué lo dices?
De estos que no se notan, ¿sabes? Que estás ahí, pones la cara de sonriente. Sí.
Y si no, ya sabes, lo que hacíamos siempre cuando estudiábamos, al final de clase, a la parte de atrás, y no te ve nadie.
Así que habéis tenido ni más ni menos que hoy al director de ABC.
Sí, ha hablado que, por ejemplo, ABC tiene 1 millón de lectores, pero el medio online, ABC.es, tiene 1,5 millones y, sin embargo, da menos dinero, porque al parecer hubo un error de cálculo, no se sabía el alcance de los medios online cuando se pusieron en marcha. Se vendió la publicidad entonces muy barata, se ha mantenido al mismo precio y, de momento, a pesar de que los medios online tienen más público, sin embargo, solamente están suponiendo ahora mismo el 15% de los ingresos del periódico. Así que ha dicho que hay que revisar el tema de la publicidad para que sean sostenibles.
Claro, sí. Y al que firmó esos contratos seguro que le han ascendido.
Estoy convencida de ello. Estoy convencidísima de que sí, que le han ascendido.
En inglés le llaman a esto epic fail. sí, fallo gordo, ¿no? Fallo... Pues eso, que al final alguien pues firmó más barato de lo que debía firmar. Y ahora como le vas al cliente y dices, te voy a cobrar más.
Imposible.
Hombre, pero se firmaría por un número determinado de tiempo, o sea, claro, por un plazo. Tendremos que renovar.
Pero seguro que ese mismo cerebro diría, en vez de firmar esto por 6 meses, 2 años casi.
Te los he conseguido los por tengo dos años. Ahí 2 años.
En el mundo de la publicidad es que te ponen las esposas tú mismo, ¿eh?
Sí, al final es lo que pasa.
Las tres publicitarias,
esto pasa, sí. Pero bueno, que estuvo bien, estuvo
sí,
bien.
Sí, estuvo bien.
El enterarse de estos chimorreos, hombre.
Claro, oye, nuestra publicidad debe estar también económica, ¿eh?
¿Cómo? No.
Hombre, lo digo para ir haciendo
está
aquí
en su justo
patria.
Precio para anunciarse aquí, esto es maravilloso.
Que nadie se piense que somos inaccesibles, que
no.
Aquí en Onda Madrid podéis.
Vamos.
Por supuesto.
En cualquier momento.
En el momento que vosotros queráis.
Y si es de 4 a 5, mejor.
Bueno, yo os ofrezco de 10 a 2. Toma. 4 horas de programa.
Bueno.
Cuidado que podemos hacer
ofertas.
Bueno,
entramos en competencia directa.
Por supuestísimo. Carlos, Pablo, Carlos.
Venga,
adiós. Vale.
Venga, hasta mañana. Luego.
Aquí no hay playa de 4 a 5 de la tarde. Conclusión, ¿dónde vais a meter la publicidad? En el mío. Que vais a sonar más veces. Bueno, decir que María Antonia, que Jesús y que María Teresa han acertado con el nombre del mar, que originariamente estaba ahí, antes de que formase el Mediterráneo, era el mar Tetis, ¿de acuerdo? Será el nombre que estábamos buscando, y ellos de momento van consiguiendo su puesto, sus primeras posiciones para conseguir hacerse con esa colección Continente Azul, Explorando los Límites, edita Signo Editores. Mañana haremos más preguntitas, pero ahora tenemos que ir diciendo adiós,
pues
María
sí,
José.
Nosotros hemos decidido explorar en otro lugar, que es en el pasado.
Ay, mira qué bien.
En aquellas canciones que escuchábamos en la música de cinta de cassette y que este año nos lleva... Nos llevan hasta la cantante y actriz dominicana que trabajó junto a Camilo VI.
¿Sí, quién es?
Quizás además de trabajo hubo algo más, pero vamos a dar pistas.
Un beso al vacío y una sonrisa al silencio.
Pues yo creo que es perfectamente identificable Ángela Carrasco, que como decimos, su primer éxito fue junto a Camilo en Jesucristo Superstar, y después Camilo VI ha seguido siendo su compositor y productor de muchos de los éxitos de esta mujer. Aunque rescatamos, en este caso, una canción de 1980, hoy día Ángela Carrasco sigue vinculada a la música. Lo hace a través de las clases que imparte en Madrid, y de hecho hace unos años, 6-7 años más o menos, la veíamos en un espectáculo en el Teatro Reina Victoria, record dando sus 30 años de música.
Ay, qué románticos, vamos a decir adiós, pero estos dos estuvieron liados. Ángela Carrasco y Camilo VI,
han dejado caer. Se deduce, se deja caer por ahí en el aire.
Yo pensé que no.
Ah, ¿tú pensaste que no?
Ay, no, de verdad.
A veces que ahora Juanjo y yo vamos a ser los mal pensados.
No. Que no tengo ni idea, pero que no lo había pensado nunca.
Bueno, pues allá donde mires las informaciones hablan de que trabajaron juntos y quizás algo más.
Bueno, pues nada, quizás algo más.
Que total, ya a tiempo pasado nos da igual.
Nos da lo mismo. Lo importante es que Ángela Carrasco va a poner nuestro punto y final y que suena maravillosamente bien. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Hasta mañana.
Espaldas de mis noches en blanco y oscuras, lágrimas de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore, hasta